Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 4 de mayo. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Como siempre, hay mucho que comentar, muchos temas. Evidentemente, ahora abordaremos el asunto del metro. También invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentra en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, en Instagram estoy como soy rodpack, ahí también me encuentra. Quiero enviar un saludo esta mañana a Colima, Colima, ya nos escuchan en el 89.3 del FM, un abrazo a Eloísa Duarte y a todo el equipo que ella encabeza allá en Imagen Colima. Espero un día irlos a visitar y comenzamos con el resumen del programa.
Deloitte asesora a sus clientes de la industria de manufactura para lograr una ventaja competitiva a través de la innovación, ya sea creando nuevos productos, atrayendo a nuevos consumidores con nuevas necesidades y o ingresando a nuevos mercados. Deloitte, compartiendo puntos de vista.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, sin duda hoy la nota principal que trasciende prácticamente todos los temas es que ayer por la noche un convoy de la línea 12 del metro de la Ciudad de México se desplomó. En la última actualización que hizo sobre el accidente, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, indicó que lamentablemente hay 23 personas que perdieron la vida y 70 heridos. La jefa de gobierno señaló que habrá una investigación para averiguar lo que ocurrió. Esto fue lo que dijo.
Nuestra tarea principal es atender a las personas que están en los hospitales, atender a los familiares de las víctimas que lamentablemente fallecieron en este incidente, y la Fiscalía General de Justicia inicia todas las investigaciones para poder hacer todos los peritajes y poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
Así que bueno, ahí lo que dijo la jefa de gobierno. La parte que se desplomó fue un tramo de las vías elevadas de la línea 12 del metro próxima a la estación Olivos, ubicada en la alcaldía de Tláhuac, esto al suroriente de la Ciudad de México. La estructura conocida en el sector de la construcción como Ballena no soportó el paso del convoy. Parece que ya había alertas de este asunto y bueno, pues estamos viendo ahora las consecuencias. El accidente ocurrió mientras circulaba uno de los trenes alrededor de las 22:25. Un convoy del metro estaba formado por 9 vagones. El desplome de la estructura de soporte provocó la caída abrupta de 2 vagones. Esta línea, la 12, es utilizada diariamente por unas 450,000 personas que viajan hacia el poniente de la Ciudad de México. Atiende las alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco, Milpalta y Álvaro Obregón. Claudia Sheinbaum dijo que 490 autobuses RTP serán puestos en funcionamiento para cubrir la demanda de transporte. Ahora, ¿quiénes construyeron la línea 12 del metro? Se inauguró, para ser exactos, el 30 de octubre de 2012. Ya para el para noviembre, pues no había pasado prácticamente ni unos días, ni un mes, y se suspendió por fallas eléctricas. Luego, el 12 de marzo de 2014, unos años después, cancelaron 11 de las 20 estaciones, afectando a 435,000 usuarios. Luego, en 2015, se reemplazaron 32 kilómetros de vías de tramos defectuosos. Y para el 19 de septiembre del 2017, pues el sismo que padeció la Ciudad de México afectó diversas estaciones. En fin, pues ha sido y ha estado plagada de problemas desde un inicio. Esta construcción fue realizada por un consorcio integrado por las empresas Sika, Carso y Alstom. La contratación para la obra se llevó a cabo mediante un procedimiento de licitación pública internacional que fue convocado el 21 de enero del 2008. El contrato de construcción fue celebrado el 17 de junio de ese mismo año, por un importe de 15.290 millones de pesos. Sin embargo, al final el proyecto tuvo un costo total de 26.000 millones de pesos. La obra fue entregada el 30 de octubre de 2012, como le digo. Finalmente, ese día se inauguró por el jefe de gobierno, entonces era Marcelo Ebrard, el presidente de la República era Felipe Calderón, y el mantenimiento de la línea ese primer año de operación fue responsabilidad del consorcio constructor. Así que bueno, pues plagado de problemas la línea 12, y ahora bueno, pues es digamos el objeto de esta desgracia realmente grande. Pues no, en la historia del metro yo no recuerdo un accidente de este tamaño, ha tenido varios, pero esto es realmente terrible y evidentemente pues va a tener una serie de consecuencias, las inmediatas para las personas que lamentablemente han fallecido y los que salieron heridos, y por otro lado, pues por supuesto políticas. De hecho, el canciller Marcelo Ebrard tuiteó: lo ocurrido hoy en el metro es una terrible tragedia. Dijo: mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto, deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario. Por otro lado, Miguel Ángel Mancera también puso un tuit, dijo: mi pésame y solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida, de las lesionadas en la línea 12, estaré atento a los peritajes que determinen lo ocurrido en este hecho. Y le digo, pues esto además va a tener implicaciones políticas significativas. Por un lado, de las dos o tres personajes muy visibles que se van perfilando, aunque todavía falta muchísimo en 2024, pues uno de ellos es Marcelo Ebrard, el canciller, que fue quien inauguró la obra, que ha sido ampliamente señalado, etcétera. La otro es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que habrá que ver la responsabilidad, porque evidentemente, pues en el deslinde de responsabilidades, habrá que ver si el presupuesto del metro, el mantenimiento, etcétera, o sea, cómo se va desdoblando eso. Y más allá de que ellos no son directamente responsables, o bueno, eso lo tendrán que determinar, pero lo dudo mucho, pues esto sí va a ir acompañado de un, pues, la posibilidad de un gran descrédito de cualquiera de estas figuras. Así que bueno, pues esto es un asunto no menor. Y que le está dando la vuelta al mundo sin duda. Lamentablemente, le digo, pues le ha costado la vida a 27 personas hasta donde se lleva el conteo en este momento. 23 personas, perdón, y 70 heridos. Bueno, en otros temas, le cuento que la Secretaría de Salud reportó nuevamente un acumulado de 2.349.000 casos. La verdad es que pues ya sabemos que los datos a veces no están del todo bien, pero lo cierto es que la tasa de defunciones va bajando. 112 nuevas defunciones es lo que reportaron ayer la Secretaría de Salud. El subsecretario Hugo López-Gatell afirmó que la vacunación contra el COVID podría extenderse hasta el primer trimestre de 2022. Esto fue lo que dijo.
Desde que presentamos la Política Nacional de Vacunación contra COVID o contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19, pusimos un horizonte de tiempo que incluye el primer trimestre de 2022. Este es un punto de referencia, es un horizonte de tiempo que se basa en, uno, conocer la capacidad de aplicación de vacunas que tenemos en México con el operativo Correcaminos. Aquí recordamos que no se trata de un programa convencional, un programa rutinario. México tiene un programa de vacunación universal que fue establecido desde los años 70.
Así que bueno, pues ahí va el proceso, y bueno, pues dice que entonces primer trimestre de 2022, lo cual suena perfectamente lógico. Ha habido algunas inconsistencias, como en todas las inconsistencias de esta pandemia, en términos de las cifras de vacunación, las personas de la tercera edad que todavía están pendientes, etcétera. Pero bueno, ahí lo que dijo. Luego habló de otro asunto que ha estado mencionando, y es el tema de la COFEPRIS. Hizo nuevamente acusaciones. Esto fue lo que dijo el subsecretario Gatell.
Sí, hoy es lunes. Hoy se publicó ya un cambio a una de las normas que establecía previamente que los productos farmacéuticos en México, para demostrar equivalencia con los productos de patente, tenían que ser evaluados por agencias privadas designadas como terceros autorizados. Este sistema de los terceros autorizados, que fue establecido hace un par de sexenios, era también una manera muy viciosa de subrogar los servicios que le corresponde hacer a COFEPRIS a entidades privadas que tenían un gran lucro y no tenían, en todos los casos, demostraciones de alta competencia.
Bueno, pues ahí lo que dijo. La verdad es que si no presentan, estas cuestiones las vienen haciendo ya desde hace varios meses. La realidad en el seguimiento de la COFEPRIS, que regula más o menos el 12% del Producto Interno Bruto, alimentos y medicinas en México, y bajo el liderazgo de Mikel Arreola, justamente uno de los logros que tuvo es que permitió que a través de estos terceros pudiesen reducir los procesos de aprobación de 2 años a 20 días. Fue incluso realmente muy dramático. ¿Por qué? Porque había una enorme burocracia. Ahora, no me quiero imaginar cómo está esa burocracia ahora que le han reducido el sueldo en muchas ocasiones, que están en proceso de austeridad y que tienen una visión político-ideológica que muchas veces los obnubila. Y es que además, la verdad es que o presentan denuncias y acusaciones y dicen quiénes son los exfuncionarios de COFEPRIS que tienen y son dueños de estas agencias. A lo mejor eso puede ocurrir y es un pues estaría terrible, pues que presenten las pruebas, porque de otra forma pues queda en la falta de credibilidad que ha ido acumulando. Se acordará cuando dijo pues el peor escenario, 60,000 personas fallecidas, y ya vamos pues más o menos en 500,000 en la cifra estimada de fallecimientos adicionales o por ahí, pero pues realmente no tiene mucha credibilidad, pero sigue haciendo esas acusaciones y como funcionario pues debería estar obligado a probarlo. Vamos a hacer el primer corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Los expertos de la industria de manufactura de Deloitte apoyan en el desarrollo de estrategias de integración de negocios para mejorar la cadena de valor, implementación de sistemas de gestión empresarial y optimización de recursos de las empresas. Deloitte, compartiendo puntos de vista.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial, y le cuento que en el tema de las vacunas, ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó que hasta el momento el gobierno federal ha pagado 17,000 millones de pesos para la compra de diversas vacunas con, obviamente, varios laboratorios. Esto fue lo que dijo el secretario.
El monto total de lo que nosotros habíamos contemplado originalmente era un presupuesto de alrededor de 32,000 millones de pesos, y a la fecha hemos pagado alrededor de 17,000 millones de pesos en todos estos contratos. Los contratos varían también en la forma en que están especificados. Algunos, como COVAX, requerían un adelanto, otros se va pagando contra las entregas.
Así que bueno, pues ahí lo que dijo el secretario de Hacienda con respecto a ello, y pues sí, de vacunas tenemos muchas. El problema es que, como ya escuchamos del subsecretario, pues no es que va lento. Digamos, a veces cuando uno observa, por ejemplo, pues un país como Estados Unidos y la velocidad que llevan, que es un portento, pues sí, es el país más próspero del planeta. Y me parece que el asunto en México más bien ha sido pues que a veces no han sido muy exactos con las cifras, obviamente, y que no necesariamente se han cumplido los objetivos. Evidentemente se trata de un asunto muy complejo. Pero bueno, pues ahí está por lo menos lo que da a conocer el secretario de Hacienda. Y le digo, muchas imprecisiones, cosas que no son consistentes en lo que van diciendo los propios funcionarios del gobierno federal, entendiendo, por ejemplo, que la secretaria de Hacienda estima, y lo dijo así el secretario y el subsecretario Llorio, que para septiembre la economía ya estará totalmente abierta. Pero pues no estoy seguro si eso va a ocurrir, si terminamos la vacunación hasta el primer trimestre de 2022. Probablemente sí, en términos de que mucha gente, pues ya uno ve las calles, etcétera, y ya esto parece que es semáforo verde. Esa es la realidad. Pero por otro lado, pues corremos un riesgo, ojalá que no, de verdad, que nos pase lo de la India, ¿no? Un país que lo hizo bien al principio, un país de 1.200 millones de habitantes y que hoy está enfrentando una verdadera catástrofe. Yo espero que no, es un país más pequeño, México, en términos de habitantes, etcétera, pero pues el riesgo ahí está, porque los países grandes que no tuvieron cuidado, y piensen en la lista, Estados Unidos, en primer lugar, que tuvo un verdadero desastre con Donald Trump porque simplemente no atendió la pandemia, Brasil con Bolsonaro, India, otro país muy grande, China, evidentemente no, pero en el caso de nosotros, de México, pues hemos sido un país que también ha destacado por el alto número de fallecimientos, contagio e ineficacia. Pero lo cierto es que, pues el proceso de adquisición de vacunas ha sido, pues le diría, muy pragmático, han comprado donde han podido, etcétera, y bueno, pues en eso estamos, y eso es lo que detallaba el secretario de Hacienda. Por otro lado, le cuento que ayer se dio a conocer la encuesta de los analistas de parte del Banco de México y datos interesantes. Por un lado, sube la proyección del crecimiento económico. Esta encuesta se hace a 38 grupos de análisis y en la mediana están viendo que la economía se expanderá este 2021 4.8%. Es una mejora con respecto al 4.5 que proyectaban a finales de marzo. Para el próximo año se mantiene igual, 2.7% en la mediana. Sin embargo, la inflación, esa también se ve más alta. Ahí se ve que la inflación va a subir a 4.56% tasa anual y para el próximo año 3.6. Pero bueno, la inflación para el próximo año cualquier cosa. Lo cierto es que va subiendo la proyección de inflación. Es un asunto, por supuesto, clave, sobre todo porque anclar la expectativa de inflación es uno de los elementos que tiene que tener el Banco de México para poder cumplir con su mandato, que es tener una inflación baja y estable. Por otro lado, le cuento que en el primer trimestre del año las remesas nuevamente llegaron a un récord. Sumaron 10.623 millones de dólares, un avance de 13% en comparación anual. Siguen de récord y pues esto evidentemente no es motivo de orgullo. Al contrario, qué desperdicio de talento el que tenemos en México en términos de todos estos mexicanos. Uno, valientes, y dos, solidarios, porque siguen enviando muchas divisas a sus familias acá en México. Pues es toda esta productividad que mantienen a muchas de las, o bueno, ayudan a muchas de las economías más grandes de los Estados Unidos a nivel estatal. Piensa California, Texas, etcétera, pues les alcanza para eso y para enviar y convertirse en la primera fuente de divisas para nuestro país. Algún tema que me dejó realmente sorprendido, patidifuso, ya no se puede creer, ya el amor no es lo que era, es el divorcio de Bill Gates. De verdad, es algo extraordinario. Ayer tuiteó Bill Gates que después de pensarlo mucho y mucho trabajo en su relación, tomaron la decisión de terminar su matrimonio después de 27 años que criaron a tres hijos increíbles y construyeron una fundación que trabaja en todo el mundo y que permite que las personas lleven vidas saludables y productivas. Continuamos creyendo en la misión y continuaremos trabajando juntos en la fundación, pero no pensamos que podemos seguir creciendo como pareja en esta siguiente fase de nuestras vidas. Les pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar esta nueva vida. Ya no se puede, ya, ¿qué le digo? 27 años de matrimonio, Bill Gates no es joven, ¿no? Tiene 60 y, ahora le digo exactamente, según yo 67, pero quiero decirle la edad exacta de Bill Gates. Pues un hombre evidentemente muy brillante, un hombre que además, sí, 65 años tiene Bill Gates. Y Melinda Gates, a ver si encuentro cuántos años tiene Melinda Gates o me avisan. Pero, pues también, y obviamente, más allá de lo... 56 años es bastante más joven, pero pues sí, se han divorciado y... digamos, tendrá consecuencias obviamente en términos de la fundación y tal, probablemente. Yo creo que es una historia que todavía va a dar mucho de qué hablar porque se sale de cualquier parámetro, ¿no? Y entonces eso, pues debe haber ahí algún asunto, pero sí que ha sido sorprendido y por eso se lo comento. Realmente, ya, no se puede, ¿qué le digo? Es complicado el matrimonio, sin duda. Si usted está casado, pues, o casada, lo sabe bien, es un asunto complicado y Bill Gates nuevamente nos muestra, ojalá que no nos muestre el camino, porque yo no quiero divorciarme, quiero mucho a mi esposa, pero bueno, pues así está el asunto. Mejor le cuento de otras cosas menos complejas, y es que Verizon anunció la venta de los negocios de Yahoo y AOL, America Online, por 5 mil millones de dólares al fondo de inversión Apollo Global Management. De acuerdo con el arreglo, Verizon obtendrá 4.250 millones de dólares en efectivo y mantendrá una participación de 10% en ambas compañías. Es bien interesante porque, bueno, pues dos gigantes del Internet, desde finales, la última década del siglo pasado y el inicio de esta, pues eran enormes. En su momento Microsoft quiso comprar a Yahoo, no se pusieron de acuerdo, pero en ese entonces hablaba de un precio de más de 40 mil millones de dólares. La quería comprar Steve Ballmer. AOL llegó a tener una valoración de más de 100 mil millones de dólares y bueno, pues ahora no vale nada y demuestra justo que, pues por más que una empresa esté encumbrada en cualquier momento, siempre puede venirse a menos. Y eso que en el caso de Yahoo es una propiedad, yo todavía tengo mi correo, uno de mis correos más viejos ahí, y la información financiera, me gusta mucho su portal, etcétera. O sea, siguen siendo relevantes. Al final estamos hablando de empresas dos de casi 5,000 millones de dólares, pero bueno, pues evidentemente no tiene nada que ver con lo que alguna vez fueron. Verizon está en un proceso de desinversión, vendió por ejemplo al Huffington Post, a BuzzFeed, lo transfirió, también vendió, cerró recientemente otras propiedades de medios como Tumblr y Yahoo Answers, así que pues ahora varios sitios, le digo Yahoo Finance que me gusta, Engadget y TechCrunch serán controlados por Apollo, que buscará, como cualquier fondo de capital privado, pues exprimir en la medida de lo posible y probablemente luego venderlos si es que logra reestructurarlos y sacarlos adelante en términos de hacerlos pues más relevantes. Por otro lado, le cuento que PepsiCo informó que durante los próximos 3 años impulsará el programa Agrovita en Tabasco y Chiapas con el objetivo de implantar prácticas de agricultura regenerativa en más de 12,000 hectáreas. Para lograrlo, la compañía consideró una inversión semilla de 20 millones de pesos, con lo que busca beneficiar a 920 pequeños y medianos productores de plátano, cacao y palma, aceite de palma más bien. A través del programa también se buscará apoyar a más de 37,000 personas para mejorar la seguridad alimentaria de sus comunidades. Pues ya tengo que hacer otro corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos, esto es Imagen Empresarial, como siempre invitarlo a vea el periódico Excelsior, tiene un rediseño pero ya le cuento más adelante, pero de todos modos lo puede ir viendo también en la página de internet, si no ya que le llegue el periódico físico en el puesto de periódicos porque quedó realmente muy bonito, pero bueno, hago el corte, regresamos en un momento, esto es Imagen Empresarial.
El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El equipo multifuncional de Deloitte asesora a sus clientes de la industria de manufactura para definir, diseñar e implementar la mejor estrategia para sus empresas, así como maximizar o transformar las capacidades competitivas de sus negocios. Deloitte, compartiendo puntos de vista.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, está en Imagen Empresarial.
Son las 6 de la mañana con 29 minutos, casi 30 minutos, y me da mucho gusto saludar esta mañana en videollamada Manuel Nieblas, él es socio líder de la industria de manufactura en Deloitte Spanish Latin America. Estimado Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
No, igualmente Rodrigo, qué gusto verte.
Todavía seguimos
todo muy bien, gracias,
a la distancia, pero espero que ya pronto podamos encontrarnos. Oye, y con varios temas, ustedes publicaron un estudio que lo hacen cada año, el Estudio Global del Consumidor Automotriz 2021. Vaya que es un sector que ha sufrido y que cuando ya parece que se empieza a reactivar todo, pues finalmente llega la crisis de los microprocesadores, que también está teniendo una incidencia y que además ayer, bueno, el domingo escuchamos todos una entrevista con Pat Gelsinger, el CEO de Intel, y decía esto va a durar un par de años. ¿Cuáles son los hallazgos de este estudio, estimado Manuel?
Mira, antes que nada, Rodrigo, buenos días a todo tu auditorio. Y digo, comentarles que efectivamente el sector automotriz ha sido uno de los sectores, digamos que afectados por la pandemia de manera directa. Y en ese sentido es muy importante entender cuál es la expectativa y cuál es la experiencia que el consumidor automotriz está viviendo en México. En este sentido, el estudio, como bien lo decías, lo venimos haciendo una vez al año. Esta es la segunda, la onceava edición. Y básicamente enfocamos el estudio en esta ocasión en 3 sectores principales. El primero, en temas de financiamiento. Como saben, pues la mayor parte de las ventas de vehículos en México se realizan a través de esquemas de financiamiento, un poco más del 70%. Este es un tema que nos interesaba entender cuál era la perspectiva que tenía el consumidor. El segundo tema que nos enfocamos fue en relación con con la venta de los propios vehículos y qué tanto el consumidor estaba dispuesto a realizar una venta de manera virtual, también con algunos resultados muy interesantes. Y la tercera sección está relacionado con el famoso tema de los vehículos híbridos y eléctricos, que como tú bien sabes y lo has mencionado muchas veces en tu programa, es un tema que viene calentándose mucho en el mercado, principalmente en mercados europeos, no tanto en el mexicano. Sin embargo, la realidad es que el consumidor automotriz en México está muy interesado en este tipo de vehículos y de ahí lo interesante de los resultados que muestra en el estudio.
Claro. ¿Y cuáles dirías tú en términos de el financiamiento, que es el primero de los componentes, cómo se ha comportado, sobre todo porque finalmente seguimos teniendo tasas relativamente competitivas? ¿Qué ha ocurrido con los precios y sobre todo esto cómo ha impactado a los consumidores?
Mira, yo te diría que antes de iniciar con esa pregunta, Rodrigo, a lo mejor comentarles que el tema de la pandemia es algo que ha afectado de manera general al consumidor. Los consumidores en su mayoría, pues sus principales preocupaciones en la actualidad más bien están enfocados en temas de salud, en temas económicos y en mantener los empleos. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto es que la pandemia ha afectado a más del 50% de los consumidores automotrices y eso ha ocasionado que sus planes de adquisiciones de vehículos en muchos casos los difieran. Y en este sentido, el tema de financiamiento es un tema que se vuelve cada vez más importante. Uno de los datos interesantes que salió en el estudio es que si segmentamos al consumidor por edad, lo que observamos es que el consumidor más joven, digamos la generación Y que actualmente pues va en crecimiento, es la que más dificultad está enfrentando en el proceso de pagos de financiamientos. En la encuesta resultó que uno de cada cinco encuestados había solicitado aplazamientos en sus pagos. Y esto lo que nos indica es que el sector automotriz y específicamente el sector financiero que promueve la venta de vehículos tiene que enfocarse mucho en entender cuáles son las capacidades que actualmente tiene este sector que ha sido afectado por la pandemia y tratar de identificar o de ofrecer esquemas de financiamiento que sean más acordes o más alcanzables a la situación que actualmente está viviendo este sector en particular.
Claro, de hecho, hoy reporta el INEGI las cifras, bueno, la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, junto con la MIA, que en un par de días darán a conocer la producción y exportación, pero hoy las ventas y se ubicaron en abril en 83.612 vehículos nuevos que se vendieron, lo que marca evidentemente una recuperación fuerte con respecto a los 34.927 que se vendieron en abril del año pasado. Por obvias razones, comenzaba el confinamiento en México desde la última semana de marzo y todo abril, y ahí, bueno, pues el impacto fue muy fuerte, y como mencionabas, evidentemente las cifras muestran que en un inicio no las ventas digitales no necesariamente ocurrieron. De hecho, en los momentos que platicaba justamente con los directores de las empresas, me decían, bueno, se vendieron bastante más de los que pensábamos, ¿no? Porque como sea, en abril se vendieron 34.927 vehículos. Sin embargo, esto marca los 83.612, el abril más débil desde 2014, que nos habla, digamos, dónde está el sector automotriz ya, pues no diría en pospandemia, pero sí ya en un territorio más normalizado, en donde evidentemente hubo un impacto muy fuerte hacia los consumidores y además marca una caída de 12% en comparación con marzo, con el mes inmediato anterior, que revisando las cifras, pues no es atípico, digamos, que marzo con respecto a abril pues haya una caída. Supongo que tendrá que ver cuándo cae la Semana Santa y ese tipo de cosas, que no tengo muy claro si se venden más o menos, pero supongo que un poco menos de vehículos, pero es parte, digamos, de lo que vas mencionando, ¿no? Finalmente, pues el consumidor toma decisiones, evidentemente después de comprar una casa, la decisión más importante desde un punto de vista patrimonial, aunque no es una inversión porque no necesariamente crece en valor un vehículo, pues es justamente un coche.
Es correcto, Rodrigo. Fíjate que hay que considerar que venimos de 4 años de caídas constantes de venta de vehículos. La realidad es que el año pasado pues tenemos que borrarlo del mapa por todo el tema de lo que pasó con el COVID. La propia AMDA estima que el crecimiento para este año será de alrededor del 12%, esperemos que así sea. Pero en este sentido, si lo que queremos es tratar de fomentar la venta de vehículos, me parece que el esquema de financiamientos es clave. Algo que también se resultó del estudio que hicimos es que el consumidor está todavía un poco cauteloso a realizar actividades de financiamiento a través de internet, le preocupan un poco los temas de los datos personales. Entonces es algo que tendrá que seguir trabajando la industria con objeto de precisamente establecer un esquema de niveles de seguridad, porque algo interesante que también sale en el propio estudio es que más del 76% del consumidor mexicano estaría dispuesto a realizar la venta de vehículos a través de internet. Entonces esto lo que nos indica es que el apetito existe, digamos que los medios existen. Lo que hay que tratar de hacer ahora es poner el ambiente adecuado para que los consumidores se sientan más atraídos a este tipo de mecanismos para vender vehículos y pues tratar de que la venta de vehículos crezca, ¿no?
Claro, y esto que mencionas también es clave, estimado Manuel, porque ya vemos que si tienes las herramientas adecuadas, esto evidentemente puede tener mucha atracción. Pienso en el caso de Kavak, este mega unicornio que vende y compra autos usados a través, de manera digital. Tienen obviamente lugares físicos para hacerlo, pero la primera aproximación de cualquier persona es obviamente a través de internet y buena parte de la transacción se realiza ahí. También está OLX Autos México, en el caso de Kavak, que tiene una evaluación ya de $4,000 millones, que muestra que evidentemente si las herramientas y la confianza que va construyendo una compañía es adecuada, pues hay un caso para poder vender coches a través de internet, no solo evidentemente en este caso usados, pero también nuevos. Y en ese contexto, saber cómo se observa, qué arroja el estudio en términos de justo la experiencia digital a la hora de comprar un vehículo.
Mira, lo que arroja el estudio también es que en la actualidad el consumidor mexicano todavía está muy interesado en conocer el vehículo físicamente. Más del 70% de los consumidores lo tienen como el primer tema en su lista al momento de comprar un vehículo. Efectivamente, la mayor parte de la investigación la realiza a través de internet, y lo que estamos viendo en el estudio es que internet está siendo prácticamente el decisor o la herramienta que más se utiliza para definir cuál es el vehículo que se va a comprar, y el consumidor ya solo va a reconfirmar que lo que investigó en internet realmente cumple con sus expectativas al ver el vehículo de manera física. En este sentido, me parece que la industria tendrá que entender un poquito esto cómo se está moviendo, y en este sentido ofrecer al consumidor, a lo mejor, esquemas de poder hacer pruebas de manejo o de conocer el vehículo, no necesariamente en los puntos de venta, ¿no? Con los dealers, ¿no? Sino probablemente llevar el vehículo a sus casas. Mencionaste el caso de Kavak, que ha sido muy exitoso en la venta de vehículos usados. Entonces, me parece que el mercado se está moviendo, me parece que ya conocemos cuáles son las actividades que tienen que realizarse para poder fomentar la venta de vehículos. Ahora lo interesante es ver cómo se implementa, ¿no? Y en este sentido me parece que todas las armadoras y en especial los grupos de dealers estarán interesados en ver de qué manera pueden satisfacer de mejor manera las necesidades y la experiencia del consumidor.
Sí, sin duda. Y diría que además de, obviamente, hacer muy visibles y una estrategia central sus canales digitales en términos de qué herramientas nos dan a los consumidores para poder, comparar, y más que comparar, también seducir, porque al consumidor de un coche muchas veces se le seduce, más que además la parte racional, que sin duda es clave, y la otra, el componente humano, porque de repente pues me da la impresión que en el proceso de venta, en el piso de venta de una agencia, no veo grandes cambios. Tampoco es que compro coches muy seguido, pero pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Hay buenos, hay malos, pero no hay, digamos, un análisis de dónde está el diferenciador del componente humano que te puede hacer visibles otras cosas que a lo mejor a través de una pantalla no necesariamente ocurre. Manuel, tengo que hacer un corte, pero es una conversación realmente fascinante. Ahora, regresando, platicamos de los coches eléctricos y lo que arrojó el estudio. Estoy hablando esta mañana con Manuel Niebla, socio líder de la industria de manufactura de Spanish Latin America en Deloitte. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
Los especialistas de Deloitte comparten sus conocimientos, visión y perspectivas sobre los cambios estructurales y las tendencias más importantes de los consumidores, la tecnología y la fuerza laboral que afectan a la industria de manufactura. Deloitte, compartiendo puntos de vista.
Son las 6:44. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Manuel Nieblas, socio líder de la industria de manufactura en Deloitte Spanish Latin America. Estimado Manuel, bueno, pues estamos hablando de este estudio del consumidor automotriz 2021, y otro de los componentes que hablabas brevemente al principio de esta entrevista es pues que hay mucho interés obviamente de los vehículos eléctricos en el mundo. Estamos viendo Europa, también en no menor medida China, por cierto, que es uno de los jugadores grandes también que está acelerando la electrificación. Evidentemente Estados Unidos, que ahora con Joe Biden se está acelerando todo, muchas compañías. Apenas ayer platicaba con Paco Garza, el presidente de GM en México, de General Motors, y bueno, pues anunciaron esta inversión de $1,000 millones para Ramos Arizpe, y que se convierte en el quinto site en la fabricación de eléctricos. Y en fin, pues un sector que además cada día las compañías van anunciando objetivos más ambiciosos para ir sacando los vehículos de combustión interna y vender vehículos eléctricos. Pero ¿cómo lo ve el consumidor mexicano? Porque todavía, si uno ve el precio, pues sigue siendo un precio diferenciado, por un lado. Y en las conversaciones que tengo con amigos, colegas, todavía hay cierto miedo en términos de la autonomía de estos vehículos, ¿no? Cuando en realidad yo veo que ya prácticamente en un modo de vida en donde no te traslades más allá de 100 kilómetros todos los días es viable, pero aún así pues hay estas objeciones, digamos, al asunto.
Es correcto, Rodrigo. Fíjate que en este sentido el estudio es muy claro y arroja que el 49% de los consumidores mexicanos estarían dispuestos a adquirir este tipo de vehículos, que es un porcentaje realmente muy alto. Si esto lo comparamos ya con lo que representan las ventas reales de vehículos híbridos y eléctricos en México, los cuales están alrededor del 2-3%, realmente es muy baja la venta, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Que el consumidor sí está interesado en adquirir ese tipo de vehículos, pero que no ha encontrado, digamos que las condiciones o el tipo de vehículo al momento de realizar la compra, como para que al final del día lo realice, ¿no? Algo que muestra el estudio, y ya lo comentabas, los tres principales factores que afectan la decisión para comprar un vehículo: el primero es el tema de infraestructura, el tema de puntos de recarga, que aun y cuando en México, digamos Ciudad de México y principales ciudades, ya existen varios puntos de recarga que son accesibles para las personas, todavía sigue siendo la principal preocupación, sobre todo en tramos medios y largos, ¿no? Ese es ese es el principal tema que les preocupa para comprar un vehículo. El segundo es el costo. Y en ese sentido, algo que preguntamos al consumidor es, ¿cuál es el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por un vehículo eléctrico específicamente? Y la realidad es que más del 70% de los consumidores estableció como rango menos de $500,000, cuando en la actualidad los vehículos eléctricos, este nivel de precio, en México todavía no tenemos. Se han venido acercando han venido bajando los precios, digamos, de este tipo de tecnologías, pero todavía no llegamos a los rangos que el consumidor estaría dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, el costo es el segundo tema principal que afecta la compra, ¿no? Y el tercero, y digamos no menos importante, son los tiempos de recarga. Al final del día, el hecho de que a través de un vehículo de combustión el tiempo de recarga sea el tiempo de estar en una gasolinería, que puede ser de 3, 4, 5 minutos, versus un tiempo de recarga rápido ya en algunos vehículos que están ofreciendo ya recargas interesantes de media hora, sigue siendo una diferencia importante y es algo que todavía al consumidor le preocupa.
Sí, y como mencionas, la infraestructura en términos de hoy son muy pocos vehículos eléctricos, entonces a lo mejor no es tan remoto que el fin de semana vas y te das media hora para cargarlo, pero si ya hubiese una flota mucho más grande, un parque vehicular más grande de vehículos eléctricos, pues ya no es viable, ¿no? Porque no vas a ir a hacer una fila. Bueno, lo hicimos ¿te acuerdas? A inicios de 2019, cuando faltaba la gasolina y ahí todos estábamos haciendo fila para poder llenar el tanque del coche, pero no es algo que uno quiere repetir como consumidor, ¿no? Y digamos ya en una escala grande, todos los países, leía que, por ejemplo, Japón calculaba que tenía que invertir cerca de $30,000 millones para actualizar su infraestructura eléctrica y poder tener una flota de vehículos eléctricos más grande. Y Joe Biden, La cifra anda por encima de los 100 mil millones de dólares en lo que va a invertir en fortalecer la infraestructura eléctrica, porque no solo es el conector, sino todo lo que sostiene la red eléctrica y la demanda en ciertas horas pico que tiene que considerarse. Y bueno, pues todo eso requiere una inversión grande. Y bueno, en México por lo menos puedo garantizar que en los siguientes 2-3 años no será ninguna prioridad hacer eso. Pero claro, el mundo va a ir avanzando y ahí sí nuestro costo de oportunidad se va incrementando. Pero es un, digamos, una objeción bastante válida. Aunque por ahora creo que media hora lo puedes relativamente resolver, claro, no se compara con la comodidad. Sí. Y sin duda el precio, ¿no? Porque además el vehículo de 500 mil pesos que encuentras eléctrico, pues, si lo comparas con uno de 500 mil pesos de combustión interna, pues no, hay una diferencia importante, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Y yo creo que mientras este tema de costo no lo podamos, digamos que subsanar. Por otro lado, también no ofrezcamos mayores incentivos, digamos, a los consumidores para adquirir ese tipo de tecnologías, pues más difícil va a ser el que los consumidores alcancen y logren el objetivo de comprar un vehículo eléctrico o híbrido. La realidad es que el consumidor está ávido por ese tipo de tecnologías. El tema aquí interesante es ver de qué forma la industria pues puede ponerlas al alcance del consumidor para que pues, trate efectivamente de generar mayor venta, ¿no? Que al final del día es lo que se busca, porque mientras más vehículos consumamos aquí en México, mientras lleguemos a los niveles que traíamos de venta en el 2016, 2017, más rápido, pues la industria se acelerará, ¿no? Como lo hemos platicado en otras reuniones, Rodrigo, digo, la industria automotriz en México está muy enfocada a la exportación, más del 80% de la producción que tenemos de vehículos en México es de exportación. Sin embargo, el mercado interno es sumamente importante y es un complemento para que precisamente la industria pueda desarrollar ese tipo de tecnologías en México. Y es muy importante que compañías como la que mencionabas, junto con otras que ya han hecho anuncios para hacer inversiones en México, vean a México como un país que puede realmente fabricar ese tipo de tecnologías, ¿no? Ahora aquí el tema interesante es ver cómo podemos trasladar ese tipo de tecnologías hacia el consumidor automotriz, de tal forma de que estos porcentajes que platicábamos del 2-3% de ventas anuales realmente se incrementen, ¿no? Y si esto lo comparamos con países europeos, como lo platicabas al inicio, pues todavía nos hace falta mucho tramo por recorrer, ¿no? Hay países europeos que ya fijaron deadlines para que el 100% de la flota de vehículos que tienen sea eléctrica, ¿no? Nosotros todavía estamos muy lejanos de ese tipo de objetivos.
Claro. Pues Manuel, siempre un gusto platicar contigo. Espero que la siguiente ya sea en vivo físicamente, que la pandemia sin duda lo permita. Te mando un gran abrazo. ¿Dónde pueden encontrar más información de este estudio?
Pues por supuesto, Rodrigo. Mira, el estudio lo pueden encontrar en nuestra página de internet en www.deloitte.com/MX. Ahí hay una sección específica de industria y un apartado para el sector automotriz. Y adicional a este estudio encontrarán otros estudios relacionados que también son muy interesantes para que entendamos un poquito mejor hacia dónde va la industria y hacia dónde va precisamente las tendencias del consumidor, ¿no? Y me parece que va a agregar mucho valor a tus radioescuchas y a la industria en general.
Sí, por supuesto, y nos queda pendiente platicar del tema de la manufactura en términos de los microprocesadores y el impacto que eso tiene en la industria.
Esa es una muy buena charla, Rodrigo, y efectivamente todavía falta un poquito para que recuperemos los niveles que traíamos para la pandemia.
Sin duda. Gracias, Manuel, un abrazo.
Un abrazo, que estés muy bien, hasta luego.
Ahí escuchamos a Manuel Niebla, socio líder de la industria de manufactura en Deloitte Spanish Latin America. Y ahí la invitación a que consulte este estudio global del consumidor automotriz 2021.
Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, en seguimiento a la nota que dimos a conocer, que surgió el fin de semana, ayer aquí lo comentaba, en términos de PISA, este informe, más bien estas pruebas que se realizan cada 3 años por parte de la OCDE a escala global para establecer, pues justamente la calidad de la educación y las habilidades que tienen los estudiantes de 15 años, dio a conocer la Secretaría de Educación Pública, más bien descartó la suspensión de la prueba, este programa para la evaluación internacional de alumnos, PISA, en nuestro país, incluso indicó que se está revisando junto con con otras dependencias la forma de ajustar el costo de la prueba para que esta se pueda llevar a cabo, en medio obviamente de la polémica que se generó. Incluso ahí el presidente decía que eran noticias falsas y no sé qué, pero lo cierto es que pues así, y lo había establecido la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo cierto y lo positivo pues es que se mantenga, porque es fundamental entender, tener datos para luego tener diagnósticos. Miren, esta parte final quiero invitarle, como le decía, a que vea el periódico Excelsior. Tiene un rediseño, quedó espectacular, una tipología pues de mayor y fácil lectura, es un rediseño profundo. Oye, evidentemente la nota principal tiene que ver con el metro, se desploma el metro, dice el titular, pero realmente le invito a que lo vea. Es pues un diseño que permite una infografía mucho más sencilla para que la agilidad en la lectura sea más rápida, más fácil. Y además, bueno, pues un diseño además que hace ver al periódico bastante más, no le diría moderno, más pues está más bonito, evidentemente, el diseño. Vienen varios, ha habido varios rediseños a lo largo de la historia de Excelsior. Se imaginará, pues, un periódico fundado en 1917. Así que, bueno, pues realmente invitarlo a que lo vea. Está muy bonito. La sección dinero, por ejemplo, tiene como nota principal Smartwatch, entrada a la relojería suiza, una entrevista con el director general del country manager de Swatch Group en México, que hizo mi colega Paul Lara. Y bueno, pues la verdad también muy bonito la columna de Pepe Yuste, digamos en este tono vertical, las infografías que suele hacer Paulo Cantillo. Ahora viene la imparables ingresos por la fiscalización. Así que de verdad, si lo puede ver, lo puede ver primero en internet. Somos de los pocos periódicos que tiene la versión PDF gratuita. Ahí puede ir viendo todo el rediseño. Y más tarde en su puesto de periódico, si usted es suscriptor, pues ya no tarda en llegarle. O seguramente ya le llegó. Pero vale la pena verlo. Quedó muy bien. Y pues de verdad, un aplauso a todo el esfuerzo que se ha hecho, a todos los que han colaborado con este rediseño, que no es un asunto menor porque va desde la edición, la puesta en plana de la información, pero sobre todo pues también un trabajo de los diseñadores que se rompen la cabeza para dar este resultado que quedó realmente excelente. Así que si puede, véalo, les recomiendo mucho este periódico Excelsior rediseñado. Bueno, pues prácticamente llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado. Desearle que tenga un excelente martes, invitarle como siempre a que descargue el programa de radio, lo puede hacer en cualquiera de las plataformas, en Spotify o en iTunes o en la que usted quiera. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen. Yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también en Imagen Televisión. Le reitero que tenga un excelente martes.
El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.